Estamos en la
columna. Sigue dando guapos el tango y libros de tango y investigaciones de tango.
Todas aportan. Pero para un día como hoy, el polaco Goyeneche, es con Cristian Aníbal Troilo. A ver qué nos dice acá el maestro Hugo Letieri, a quien recibimos con mucho gusto. ¿Cómo andas, Hugo?
Muy bien, gracias, Alejandro, muy bien.
Y te convocamos, este tango, vos a Troilo lo tenés muy considerado en este libro, ¿no? Como una figura realmente, y también a Goyeneche, los dos, como figura, uno como cantor de tango y otro, y Troilo como bandoneonista y como director de orquesta, ¿no?
Como creador.
Porque estamos celebrando la salida de este libro tuyo, que es publicado por Ediciones B, Tango de Ayer y de Siempre, que tiene una carátula muy sugestiva, ¿no? Un bandoneonista, justamente, ¿no? Este libro salió ahora, Hugo, ¿no?
Salió en julio del año pasado.
Ah,
del 2023, editado por Penguin Random House, que es este sello B, es uno de los tantos sellos que tiene la editorial Penguin Random House, sí. Que tiene muchos, ¿no? Muy conocidos.
La vieja bruguera de España.
Sí, claro.
Claro, que en un tiempo estaba independiente, como pasa siempre con estas editoriales grandes que van como incorporando sellos. Un lindo libro como edición, te diré, interesantes las ilustraciones de quiénes son los personajes que nombrás, tanto sean directores, cantantes, hay un dibujo. Uh-huh. Estos dibujos fueron especialmente hechos para...
Claro, no, los dibujos que están en el libro, las ilustraciones, fueron hechas por un dibujante contratado por la editorial, ¿no? Uno por cada personaje, porque ahí desfilan más de 50 personajes famosos de la historia del tango, que el libro está centrado básicamente en el tango histórico, de los orígenes hasta Piazzolla y los contemporáneos de Piazzolla.
No, pero es un acierto poner dibujos, porque eso como que alivia la lectura y como que le da lo hace más amable. Es un libro entonces que abarca desde el origen del tango hasta las vanguardias.
Sí, sí, es un raconto histórico, digamos, del origen del tango, que es todo un gran tema, ¿verdad? Y yo ahí me basé en investigadores de Gran Fuste, como Columna Aronian, como la propia Elia Belariño, como Vidart, Daniel Vidart. Me basé mucho en ellos, ¿no? Porque ellos han investigado mucho. Yo lo que quiero es que las nuevas generaciones, y cuando digo nuevas también digo intermedias, ¿no?, conozcan. Yo me propuse con esto hacer una especie de puente generacional y cultural de la historia del tango, para que las nuevas generaciones, que curiosamente cada vez se expande más la danza del tango, hay montones de lugares donde hay escuelas que enseñan a bailar tango, hay mucha gente joven aprendiendo a bailar o bailando directamente, y no solamente en Argentina y en Uruguay. Yo te diría que es en muchas ciudades del mundo.
No, en el mundo, claro.
Es un género global actualmente, ¿no?
Pueden haber ayudado a eso películas, de pronto, como aquella, el Perfume, por ejemplo, donde los actores bailan el tango, o antes, Último Tango en París.
Sí, sí, bueno, El Perfume de Mujer, la que tú te referías, donde mujer, claro. Al Pacino baila esa famosa que sacó el Oscar, ¿no?
Exacto, sí.
Baila por una cabeza. Y bueno, y tantas otras, ¿no? La Lesión de Tango, la película de Saura también, tango. Es decir, hay una cantidad de películas que tienen al tango como eje o como una referencia importante, ¿no?
Ahora, es verdad que la danza, como que desde hace unos años, como que el interés por bailar tango fue el interés que primó, ¿no? Uh-huh. En las nuevas generaciones.
La milonga.
Y las milongas, claro.
La milonga, claro.
Y de hecho hay un turismo enorme que ha venido, sobre todo, sí, a Buenos Aires, desde el año, desde hace unos 10 o un poco más de años, que se paró con la pandemia, pero era muy fuerte, que venían a aprender a bailar tango, a bailar tango en las milongas, sí,
sí, sí, ¿no? Mira, yo te puedo contar una pequeña anécdota, ¿no? En el año 98 me acuerdo que fuimos con un grupo de acá, de una cosa que yo estudié de administración, y fuimos a un congreso allá, y fuimos a San Telmo un domingo, la feria ahí, que hay una cantidad de lugares para bailar y todo, y fuimos a comer algo y cuando pusieron la música en el lugar, salió una pareja de una pareja cincuentona, ¿sí?, a bailar, que bailaban extraordinariamente bien, y eran alemanes, eran turistas. Habían aprendido a bailar en una escuela de tango en Berlín. Entonces ahí nos dimos cuenta ya lo que significaba el tango, ¿no? A ese nivel, ¿no? Y, claro, y hoy en día ese fenómeno se ha expandido mucho más.
Sí, no, pero además de Finlandia, en países muy diversos.
Barcelona está lleno de academias de tango también. Barcelona, Nueva York también. Montones, París, montones, sí, de ciudades. Sí, sí.
Claro, lo clásico era, en la parte internacional del tango, lo clásico era más bien las orquestas. El pasaje, se habló mucho del pasaje por Japón, por ejemplo, de orquestas de tango, los cantantes, por allá por los años 60, 70. Claro. Y antes, bueno, París, siempre fue París, un poco Nueva York por Gardel. Pero digo, ahora es mundial, y.
Exacto.
Y está bien, está bien.
No sé en Japón si escuchan más de lo que bailan, tengo un poco la duda, pero.
No sé, pero es muy popular el tango. Me parece que. Las dos cosas, ¿no?
Ahí debe haber.
Porque a los festivales.
Son más de escuchar, me parece, ¿no?
Sí, puede ser, sí, sin duda, pero a los festivales que ha habido de danza, de tango en Buenos Aires, ese mundial que hacen ellos, que es. Fue hace un mes, me parece.
Han venido
parejas japonesas y de muchas partes del mundo, ¿no?
Y en ese contexto yo creo que tu libro aporta para un contexto para gente joven que de pronto está interesada y que ha aprendido a bailar y que va a bailar, pero que no sabe bien la historia del tango,
claro,
¿no? No conoce qué hay detrás, no conoce toda la cultura que hay detrás, ¿no?
Claro, claro.
No conoce la música, cómo evolucionó la música, las letras, ¿no?
Claro, pero incluso para cincuentones, y gente incluso más grande. A mí, me lo han comprado gente veterana también.
Claro.
Y me han dicho que les ha recordado muchas cosas, que no las tenían todas en cuenta. Claro, porque la gente grande, yo te diría arriba de 70 y sobre todo 80 años, son de las generaciones del apogeo del género, ¿no? Pero aún así, les gusta recordar los autores, las letras, los detalles, la vida y obra de los grandes creadores, ¿no? Y músicos. Entonces, no. Ni que hablar para la gente más joven.
Claro, bueno, sí.
Vos le preguntás en general, eso fue la gran carencia que yo vi. Por eso me animé a hacer el libro, y me costó mucho, pero lo logré. Cuando vi que había mucha gente, de repente cincuentona, cuarentona, incluso sesentona, que le preguntás por cantante de tango, músico, y te dicen dos o tres nomás. Te dicen Gardel, Julio Sosa, y por ahí, mucho esfuerzo, sacan otro. Y se terminó.
Sí, sí.
Y no le preguntes más porque no. Entonces ahí me di cuenta que había un divorcio, ¿no? Un divorcio.
Y hay millones, bueno, ni claro, siquiera miles, ¿no?
Claro.
Es una cosa increíble.
Claro, entonces yo me di cuenta, ¿cómo puede ser que una música que es nuestra también, porque por algo es patrimonio de la UNESCO del año 2009, del Río de la Plata, y que es tan importante como género en el mundo, acá mismo se conozca poco? Entonces yo dije, bueno, hay que difundirlo más. Y la difusión no es solamente por la danza, también es por el tema de tener un material actualizado que haga un raconto histórico de todo eso.
Claro, porque conozcan las orquestas, los músicos.
Por lo menos lo más importante. O sea, en una palabra, este libro no es para académicos. Porque yo de repente podría haber hecho un libro más sofisticado para un núcleo más reducido.
Claro,
me interesa hacer un libro para el gran público.
Porque hay muchos libros que han profundizado de pronto ciertas zonas del tango, pero como que se faltaba un libro más divulgativo, ¿no?
Eso es como una guía.
Vos empezás, arrancás con el tango en el origen, ¿no?
Claro.
Ese origen que está un poco como disputado entre Buenos Aires y Montevideo, ¿no?
Sí, surgió en forma prácticamente paralela, ¿no? Por el gran contacto que había siempre entre las dos ciudades. Incluso por el mismo paisaje humano y cultural que tenía, ¿no? El inmigrante que venía del campo con la guitarra, con la milonga, los inmigrantes italianos, europeos en general.
Allá y acá, claro.
Allá y acá. Y la influencia de ritmos que venían, como la habanera, que es uno de los antecedentes también nutrientes del tango, la habanera cubana, porque venían marineros, venían barcos de esas latitudes también, ¿no?
Claro, aparte de dos ciudades muy parejas, dos puertos, ¿no?
Claro.
Y dos lugares de inmigración. Y bueno, Borges en aquel verso lo decía, que en las calles de Junín o en las calles de Yerbal, ¿no?, surgió el tango conjuntamente.
Claro, claro.
Como que no había, que esa polémica, hubo un tiempo que ya se superó eso, pero hubo un tiempo que había una polémica, ¿verdad? Sí,
sí,
¿verdad?
Incluso a veces hay una tendencia un poco, vamos a decir la verdad, un poco chauvinista, que tiene algunos periodistas argentinos que dicen el tango argentino, ¿no? O cuando difunden, pero hay otros que ponen las cosas en su lugar, y dicen, no, el tango de Río de la Plata. Claro. Por más que obviamente el aporte de ellos es mayor, porque ha sido siempre un país mucho más grande y un mercado más grande. Pero el aporte uruguayo fue muy importante en el tango, a nivel de autores y a nivel de piezas, ¿no? Musicales.
Claro, vos lo destacás, porque cada capítulo, por ejemplo, bueno, el primer capítulo, aparte de figuras como Julio De Caro, por ejemplo, Ignacio Corsini, Magaldi, ponés ahí a Francisco Canaro, claro. en su origen. Fernandino, digamos, ¿no?
Sí, por supuesto, nació en San José de Mayo.
Que nunca lo y bueno, y Gardel ahí, pero además hablas, metes, bueno, Matos Rodríguez, también otro que fue bastante ninguneado en algún momento, ¿no? Uh-huh. Y pones al Loro Collazo y el tango y Carnaval unidos en Montevideo, eso uh-huh. es importante.
Y
¿no?
eso es muy importante, sí. La verdad que sí, porque eso fue. A veces hay una visión de que el tango solamente es algo melancólico o triste. Y tuvo una vertiente esta de la trupe tañense y toda esa gente de esa época que unían el tango con el carnaval. Estrenaron tangos importantes en el carnaval. Y eran todos tangos alegres que satirizaban personajes clásicos de la época, como Niño Bien, Garufa.
Claro, claro.
Ejemplos clásicos, ¿no? Hay más, pero... Y bueno, y esos fueron muy exitosos, y Marcono tuvo una corriente, y eso fue una diferencia importante en los años, fines de los 20 y principios de los 30, con respecto a la producción acá, ¿no?, nacional.
Claro, porque claro, acá el carnaval era mucho más importante siempre.
Claro,
siempre
el carnaval siempre fue muy importante acá. Y otro aporte en el carnaval fue muy importante de Romeo Gavioli. Claro. Porque Romeo Gavioli, en la década del 30 y sobre todo el 40, incorporó el candombe, incluso con tamboriles y todo, a las orquestas de tango.
Los hermanos Buonasorte eran, ¿no? El trío de morenos que andaban tocando
exacto,
por
sí.
todos lados.
Hacemos una pausa y seguimos hablando de
Gavioli.
Claro que sí.